El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, hola, bienvenidos. Este es el Pulso del Fútbol hoy, viernes 24 de julio. Aquí estamos cumpliéndole la cita de siempre del mediodía para hablar de fútbol, para hablar de esto que nos apasiona. La frase del día, de una vez, para saludar al profe Adrián que está con nosotros. La frase del día. No necesitas haber sido un caballo para ser un buen jinete. Arrigo Sacchi. ¿Usted sabe por qué lo dijo?
Y porque no jugó al fútbol.
Es correcto.
Pero yo considero que sí, que algo tenés que haber hecho para ser técnico de fútbol.
Uy, profe, pero Arrigo Sacchi es de los técnicos
sí, más. Sí, fenómeno, pero agarró una camada de jugadores extraordinarios, ¿no? Y agarró una época del Milan que decía... Quiero 4 Ferraris mañana a las 9 de la mañana en la puerta de la... Y tenía las 4 Ferraris, ¿no es cierto? Es un genio, todo fenómeno, pero es una excepción a la regla.
Mourinho creo que tampoco jugó al fútbol.
No, fue arquero, tapó, estuvo en divisiones menores, estuvo en los procesos.
Le tengo otro, pero él era Rafa Benítez.
Él era preparador físico.
Rafa Benítez. Tampoco jugó al fútbol.
Ok.
No, varios.
Bueno, sí, varios, pero 10 no me contás. Exitosos, ¿eh?
Ah, exitosos, sí. Sí, yo le tengo la lista ahorita.
Exitoso, pero quizás en Europa se puede, pero acá en Sudamérica, si no jugaste al fútbol y no estuviste adentro de un camerino y no conoces los códigos del fútbol y no conoces cómo tratar a los jugadores y todo eso...
Sino bueno, Reinaldo Rueda creo que tampoco jugó al fútbol.
Pero vos sabés que yo lo vi a Reinaldo pegarle a la pelota, tiene un gesto técnico magnífico. El Pizzi Restrepo no jugó tanto. Y el Pizzi jugando al fútbol, crack total.
¿Sí?
O sea, inteligencia de juego.
Yo soy malísimo.
Yo le decía, cuando trabajamos juntos en el Pereira, le decía, sencillito, todo sencillo lo hacía dentro de la cancha.
¿A un toque o qué?
No un toque, pero recibía siempre solo y te la daba al que estaba bien ubicado. Eso es bueno, es
inteligencia. O sea, para vos sí es muy importante que haya jugado al fútbol quien se es entrenador.
Al menos intentado algo en un torneo amateur durante un par de años.
Ah, pero no sé, qué sé yo. Jugar al fútbol.
No torneo amateur, pero en torneo de divisiones menores, que haya tenido un proceso, que sabe lo que es la disciplina y ese
profe,
tipo de cosas.
Profe, yo también estuve en escuelas formativas y soy malísimo.
Y bueno, pero te mandaron ahí en escuelas formativas. Una cosa es la escuela de formación, otra cosa es las divisiones menores.
Bueno, vamos a empezar.
Viernes, querido, viernes.
Y viernes.
¿Y qué quilombo que hay con Lorenzo?
¿Por qué?
Se dividieron las aguas.
Bueno, pero está bien. La gente tiene derecho a opinar.
Sí, a mí, con respeto.
Eso es lo que... Ajá, porque es que Jürgen Klopp lo dejó claro esta mañana. Yo no sé si usted vio la conferencia de prensa.
Sí.
Y le dijo a los periodistas, entre otras cosas, para que la gente sepa, nuevo técnico de Alemania, Jürgen Klopp. Lo habíamos dicho ayer acá. Y fue presentado y fue muy agresiva... y muy contundente la declaración del nuevo entrenador. Ha dicho, yo estoy aquí por ustedes y para ustedes. Yo estoy aquí por ustedes y para ustedes. Yo ya, a mí, digamos, ganar algo más o algo menos, ya no me significa nada. Pero yo estoy acá por la gente. Pero lo que sí quiero dejar claro es que si se meten con mi familia, si empiezan a meterse con mi familia, en mi intimidad, por las críticas, hasta ahí llego y me voy. Le dijo a los periodistas.
Ajá.
Ha dicho que ellos se metieron con Nagelsmann.
Y que va a trabajar, dijo, ¿no?
Y que se metieron con Tomás Tuchel.
Sí.
Y que las críticas fueron despiadadas. Ahora, yo le digo a Jürgen Klopp, tiene toda la razón en lo de la intimidad y en lo de la familia. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una barbaridad meterse con la familia de alguien público como él. Pero que las críticas van a llegar si usted hace un mundial tan horroroso como el que hizo Nagelsmann con Alemania, eso es lo normal. Porque fracasó rotundamente Nagelsmann con Alemania, profe.
Total.
También dijo que ellos no tienen ni a Barcola, ni a Mbappé, ni a Doué, ni a Olise, ni a nada de estos jugadores. Pero que aún así les pueden ganar siendo intensos.
Sí.
Es que los equipos de Klopp son sobre todo eso, profe. Intensísimos.
Sí, vamos a ver cómo le va en selección, ¿no? Una cosa es ser técnico de equipo y otra cosa es ser seleccionador, ¿no?
¿Cuál es la diferencia?
El seleccionador no tiene a los jugadores todos los días. Ajá. Entonces le tiene que incorporar una idea de acuerdo al rival en poquito tiempo. Ahí se ve la mano del técnico. Tiene que seleccionar para eso. Son comidas rápidas, ¿ok? Vos cuando tenés un restaurante y trabajás todos los días en tu restaurante, sabés cómo vas elaborando la carta, cómo vas poniendo los platos, qué se vende, qué no se vende. En cambio, un seleccionador es comida rápida. ¡Uy! En 15 días juego contra tal. ¿A quién voy a convocar? ¿Qué voy a comprar en el supermercado para hacer esta comida? ¿Ok?
¿Cuál es más complicada de las dos?
En un equipo tenés a la hinchada del equipo atrás, o sea, son menos. Y el otro tenés un país, ¿no? Entero. Mirá la gente.
Más Alemania.
La gente te dice. Hay gente escribiendo que dice, bueno, aflojen con los ñoquis, muchachos, son pesados ya, ¿no? Caen mal, ¿no? Pero, por ejemplo, está diciendo gente, queremos un técnico de categoría. Rudy García no era de categoría, Martínez no era de categoría, Nagelmann no es de categoría, Pochettino no es de categoría. ¿Y qué pasó? No pasó nada, muchachos. Colombia dejó mejor impresión en el Mundial que esos equipos. Fue el que más pateó al arco, fue el que más llegaba, le hicieron un gol en todo el Mundial, una defensa magnífica, bien trabajada. Y no anduvieron los dos genios que tenemos en el equipo, no anduvieron. No anduvo James y no anduvo Lucho. Si hubiesen andado un poquitito más, estábamos más adelante.
Pero ya que
usted
se metió con ese tema, porque estábamos en otro, pero ya que se metió con ese tema. Una de mis críticas a Lorenzo ha sido, ¿por qué utilizó solamente 14 jugadores en un Mundial? ¿Para qué llevó tanta gente si al final fueron los mismos 14? Y jugadores como Cachito Gómez, por ejemplo, eran jugadores interesantes, revulsivos, y no los vimos. Portilla, otro interesante jugador que en el medio podía darle una frescura al equipo en un partido tan cerrado como estaba el de Suiza. Tampoco se usó. ¿Por qué solamente se usaron 14 teniendo un montón de jugadores en la convocatoria?
Y quizá el partido necesita que entre Ríos por otro, que entre, no sé, Campas. Y le resultó, los cambios de Campas y del Cucho le resultaron, y hay otros jugadores que no salen. Vos podés llevar a los dos centrales y dos arqueros más, y no fueron, ya ahí son cuatro menos, ¿no es cierto? Cuatro menos. Podés llevar a Cachito Gómez, pero a Cachito Gómez lo llevaron, pero si vos ves los últimos 10 partidos de Cachito Gómez con el Vasco da Gama y ves el mapa de calor de Cachito Gómez, juega por la izquierda, no pisa la derecha ni para salir de la cancha. Entonces, si juega por izquierda, ¿qué es? El suplente de Luis Díaz. Y no, Luis pero, Díaz no salió.
Los extremos hoy en el mundo, al menos los de calidad, no tienen escriturado un perfil.
Y bueno, si Olise juega por la derecha, por la izquierda no puede. Bueno. ¿Ok? Lucho Díaz juega por la izquierda, la derecha
pero
Olise, no puede.
Olise, yo lo vi jugar, profe, tiene unas libertades enormes, enormes para moverse por el todo.
¿Alguna vez viste a Vinicius por derecha?
Muy pocas veces. Sí, es muy
poca. Hay especialistas. Y mirá Cachito el otro día contra el Medellín. Los enferma por la izquierda. Se siente muy seguro gambeteando con pierna cambiada.
Ahora, a Luis Díaz no había que sacarlo. En esas estoy con claro. Lorenzo. A Luis Díaz no lo saco.
¿Cómo vas a sacarlo?
No lo puedo sacar.
A lo que sacas es, sale James, entra Juanfer. Sale, no sé, Arias, entra Campas para darle un poco de frescura. Sale Lerma y puso a Castaño.
Pero
Ríos.
Castaño, por ejemplo, no sabía que fue al
Río. Ya son 4 o 5 jugadores que te nombré. Quiere decir 11, son 16. ¿Y quién más jugó? Entró Machado.
Ahora, de los jugadores atacantes que teníamos, el único diferente por encima de Campas era Cachito Gómez. El que tiene más gambeta, el que tiene más sorpresa. Y se quedó ahí, sí. 100 minutos.
Y bueno, podría haber entrado quizás, pero contra Suiza parecía que lo teníamos ahí y ya lo ganábamos.
No llegamos tantas veces.
Bueno, pero lo tuvimos ahí, fuimos mucho más claros que Suiza y tuvimos para ganar el partido. Y lo perdimos en los penales.
Yo no sé si fuimos tan claros, más claros que Suiza. Yo creo que fue muy parejo el partido. al final. Muy parejo el partido, con una Colombia que tuvo unas opciones y Suiza creo que tuvo una nomás, ¿no?
Yo te hago una pregunta. Ya. Te voy a hacer dos preguntas en una. En 4 años de proceso, ¿qué puntaje le pones a la selección en 4 años? Y en 4 años de proceso, ¿qué puntaje le pones a James?
Es una buena pregunta. 7 para los dos.
¿Viste? Entonces, ¿merecida la continuidad? Yo, para construir sobre lo bueno que se estaba haciendo. No podemos sacar un 8.
Sería bueno ahora un técnico que nos diera un 8.
Bueno, un 9. Sería bueno, pero claro. ¿De cuánto veníamos? De 4 veníamos.
Ah, no, pero pues que peor no se puede. Es decir, si nos comparamos con el peor, no, estábamos comparándonos, era con el mejor mundial de nuestra historia.
No, 2018-2022. Agarró después del terremoto en Caracas, agarró Lorenzo. ¿Ok? Estaba todo. Si evaluás a Queiroz y a Rueda, son 4 puntos.
Ah, no, pero no se puede evaluar. Se puede evaluar salto, con los peores técnicos que pasaron por Colombia.
El salto de calidad fue bueno. Entonces hubo un salto de calidad, subimos a 7.
Llegamos a la normalidad.
Subimos a 7. Entonces, ahora, construyendo sobre lo que ya sabemos. Que quizás James no va a estar, que quizás Juanfer no va a estar, que va a haber una renovación, que van a llegar los Rengifo, los Solís, los Escorcia, que va a llegar Viveros, que va a llegar Gerson Mosquera, van a llegar otros jugadores, 6, 7, ojalá. 8 jugadores que van ojalá. A reemplazar a varios.
Ojalá.
Y
cuando Lorenzo llegó y funcionábamos 4-3-3, ese equipo era intenso, ese equipo iba y volvía. Ese equipo tenía unas maneras muy interesantes. Cuando Lorenzo pone a este equipo en función de James Rodríguez, que bueno, lo entiendo porque tuvimos una buena Copa América, ni más faltaba. Pero ahorita es el momento de recuperar aquel equipo intenso que vimos, porque la intensidad de Colombia se fue perdiendo un poco en el camino. Colombia, un equipo mucho más predecible, Colombia un equipo mucho más de posesiones largas sin profundidad. Entonces, a eso es lo que le tenemos que apostar. Ojalá Lorenzo se dé cuenta que tiene que llamar a otra clase de jugadores para tener eso.
Seguro. Mira, yo le pregunto.
Ahora, yo, Lorenzo, la otra crítica mía hacia Lorenzo, que es un tipazo y todo lo que usted quiera, pero son críticas futbolísticas. Lorenzo, por ejemplo, a mí me parece que no te cambia un partido. Que los cambios son muy parecidos todos. Que los cambios son muy posición por posición, que no te cambia el módulo en medio de un partido, que la disposición
táctica de los jugadores. Del 4-3 pasa al 4-2 muchas veces, con extremos abiertos, con un 9 bajando. Con 9 falso, con James.
El 4-3 al 4-2 es porque Arias viene y apoya en la primera línea.
O separa Ríos con Puerta y después se van más adelante. Yo le pregunto, por ejemplo, a Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán, ¿estás del otro lado? Porque como vos, hay varios que están opinando, hay muchos que están opinando muy bien. Puntaje de 7, respeten a la hinchada. La calificación sería un 4, me dice. Bueno, Alejandro, Alejandro, te pregunto, ¿qué edad tenés? Si podés escribirme acá, ¿qué edad tenés? Y yo te resuelvo un par de dudas que tenés. Decime qué edad tenés y yo veo, a ver, con tu edad, ¿por qué opinás así? Dale.
Venga, profe, pero partamos de una base. Quienes estén en contravía de la renovación de Lorenzo con argumentos y con respeto, tienen todo su derecho, ¿no?
¡Total! Bueno. Con respeto, sí. O sea, levantar la barrera del irrespeto.
No, pues decirle burro y todas esas cosas.
Decirle todas esas cosas, pues amenazar en un país tan violento, opinar.
Bueno, Lorenzo, nadie
opinar desde, no sé, desde el corazón, sin la razón, opinar porque escuchan a otros y que les gusta y repiten, entonces eso queda mal. Acusar, vi gente acusando que Lorenzo es rojero, que Lorenzo es de los empresarios, que es un técnico que hace caso. Es un técnico dócil. Dios mío, no saben nada. Yo a esos que están acusando de que los empresarios ponen a Lorenzo, denme pruebas. Por favor, les pido, denme pruebas, así como sacaron a Pekerman, que lo tildaron de rosquero por su representante, y no me pueden demostrar una.
Nunca se presentaron pruebas de todas las barbaridades.
Nunca,
que
una.
Ahora, lo que,
y estuve en
lo
mano que, a mano con esos, ¿eh?
En lo que estamos de acuerdo es que hay que respetar se renovó al técnico, hay que, como dicen ustedes en Argentina, hay que bancarlo, porque pues si le va bien, claro, a Venezuela, le va bien a Colombia, pero las críticas, que en mi caso han sido futbolísticas, se van a mantener hasta que yo no vea otra cosa. Y eso no me hace a mí ni enemigo del señor Lorenzo.
Pero vos sos un crack, nene, porque, porque vos haces crítica futbolística y no lastimás.
No lastimás. Pero de todas maneras, a la gente no le gustan las críticas. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hay entrenadores que no soportan una crítica y lo entiendo. Pero así es el fútbol. Si se pierde, recibes críticas. Si se gana, recibes elogios. Pero bueno, voy a leer un par de opiniones. Daniel Morales dice, para ustedes Luis Díaz y James, les quedaron debiendo mucho a Colombia en este Mundial. ¿Qué pasó? James merece otra oportunidad en lo que queda del año. Mire, Daniel, yo me sostengo en lo que dije. Yo creo que por el bien de esta selección y por el mismo de James, porque James ha hecho cosas maravillosas con la selección, que hay que agradecérselas. No son títulos, pero han sido grandes momentos.
El mejor jugador de la historia, ¿no? ¿Estamos claros?
Para mí sí.
Estamos claros. Sí.
Y con toda esa cosecha, yo creo que hay que preservarla y guardarla y no prestarle esa entidad que ha sido James Rodríguez, a quienes hoy casi que lo desahucian para el fútbol. James puede seguir su carrera en clubes y demás, pero yo en la selección, yo creo que su carrera en selección sería bueno que diera un paso al costado. Pero esa decisión solamente la puede tomar James. Puedo decirle a él que la dé, estoy dando mi opinión.
Yo creo que se viene por ese lado en cualquier momento, porque no consigue club, porque no está activo.
¿Qué pasó con la Lazio?
El tema de la Lazio es que a James lo representó muchos años Méndez, uh-huh. ¿Ok? Y al técnico de la Lazio, Genaro Gattuso, lo representa Méndez.
Ya.
Entonces hubo un contacto de las representaciones para decir, Genaro, mirá, está James ahí, pero de ahí a que lo lleven, no. Está sin equipo. Ahora, yo les pregunto, muchachos, si James Rodríguez dentro de 20 días, 25 días, está jugando en un equipo normal, entrenando, mostrándose, y no hay otro mejor que él para el puesto de la selección, y quizá lo convocan, porque si no hay otro, quizá lo convocan. Y al otro que van a convocar para reemplazar a James, las características de James, de esa zurda, de esos pases gol y todo eso. ¿Dónde está en el fútbol colombiano? Hay que buscarlo mucho, porque el chico Rengifo es una calidad diferente, es una manera diferente de jugar, es un enganche pero más moderno, va y viene.
Profe, le respondo, no, para mí no. Si yo fuera el técnico no lo convoco más a James.
Okay.
Pero bueno, esa es mi opinión, como digo. Vamos a la pausa y regresamos. Está caliente hoy el pulso. El más original, el oyente que se vaya con nosotros al Correntazo del Pulso. ¿Qué es, mi querido profe? Es la cita que nos vamos a poner con un oyente o una oyente, ¿cierto?
Sí.
En un restaurante de Bogotá.
Sí.
Para comer, para almorzar con César Augusto Londoño.
Qué lindo.
Si usted nos invita, profe, también lo podemos hacer.
Charlita de hora y pico, ahí sentadito.
Sí, qué
lindo. Y comiendo sobremesa.
Hablando de fútbol.
Hablando de fútbol. Está bien. Me encanta la idea.
Te invitamos a este, de este mes, porque has hecho muchos pulsos, entonces creo que...
Hay mucha gente que escribe muy bien, con una altura, con un respeto
¿Qué
hacia
tiene
la
que hacer? Justo eso que dice el profe. Ingresa al chat de YouTube de Caracol Radio a esta hora, en la aplicación de YouTube, va a Caracol Radio, busca Caracol Radio, y ahí en el chat dice, yo quiero ir al Correntazo del Pulso, y así de sencillo va a poderlo hacer.
Qué bien.
Bueno, ganó Independiente Santa Fe 2-0, profe, a Caracas. Está a un paso de asegurar el cupo en la siguiente ronda de la Suramericana. Otra vez Hugo Rodallega, así como desde hace 3 años, vuelve a ser figura con Santa Fe, porque el partido lo empezó ganando Santa Fe. Pero el partido no estaba fácil, profe. El partido fue difícil. El partido, penetrar ese equipo de Caracas estaba complicado, se vino a defender.
Habíamos dicho que se iban a cuidar.
Y Rodallega, pues, hace el gol que da la tranquilidad, porque con el 1-0 yo me hubiera ido muy intranquilo a jugar la vuelta.
Gran partido de Bustos. Nahuel Bustos jugó un partido bárbaro, en una posición diferente a la de él, porque es un delantero y lo están poniendo atrás de Huguito, es un complemento, uno entra, el otro sale, el gol viene todo en Nahuel Busto, como pelea la pelota y como...
¿El de Hugo en el minuto 30 o el de Facundes?
El de Hugo. Ya. El de Hugo viene una buena jugada de un saque de banda. Santa Fe no juega lindo, pero juega bien.
Sí, sí, sí. Santa Fe, es un equipo aplicado.
Santa Fe es un señor bien vestido, con los zapatos bien lustrados, con su maletín. Es un... Juega bien, o sea, los extremos saben a qué juegan, los centrales dejan el alma en la cancha. Lo de Daniel Torres de ayer, impresionante, cambiando de frente, ubicando siempre al compañero bien ubicado. Y Huguito, que toca 4 o 5 pelotas por partido y te la manda a guardar. Está muy bien Santa Fe, está muy bien Santa Fe. Yo rezaba que venga un gol más, porque el 1-0 me parecía corto para lo que estábamos viendo, ¿no? Y dijo, y 1-0 a Caracas, faltan 10 minutos, 1-0 hay que ir a jugar allá, se te puede complicar el partido, está bien, lo puede ganar, pero se te puede complicar. Y vino ese gol de Fagundes, 18 segundos, hacía que estaba en la cancha.
Profe, qué bueno es Fagundes, ¿no?
Sí, Mafla le puso una pelota bárbara y... Abre el piecito, una definición allá abajo para un 2-0 justo, justo.
No, Santa Fe fue mucho más.
Mucho más. Mire,
le casi que dobla el número de pases en ataque Santa Fe a su rival.
Sí, sí, sí.
El número de remates directos al arco también dobla al Caracas. Santa Fe fue muy superior en todos los ítems. Merecía irse ganando 2-0. Mínimo 2-0. Porque hubiera podido ser 3-0.
Sí, sí, sí. Y hay una cosa, mi querido Steven. Tiene buen plantel.
Sí, sí, sí.
Lo mejor de este plantel es la continuidad. Lo mejor de este plantel es recuperar a los jugadores que tenía lesionado. Por ejemplo, Lopera es el argentino que siempre estaba lesionado. Ahora ya está listo. Lovera, Fagundes... todos esos chicos los están recuperando. Yo cuando veía los cambios y decía, uy, mira, sale Jay y entra Mafla. Sale Toscano, entra Canté Torres. Sale Bustos, entra Fagundes. ¡Epa! Que hay
cuatro, recambio.
Hay 4 o 5 cambios de categoría.
Lo que pasa es que cuando comienza el campeonato, en el semestre pasado, profe, que muchos de estos jugadores ya estaban, algunos venían tocados o lesionados.
Claro, estaban lesionados, sí, sí.
O venían bajitos de
por rendimiento. Por eso te digo, lo mejor es la recuperación de estos chicos.
Y al final Santa Fe se mete a los 8 y hace una campaña que para mí fue digna, termina haciéndolo justamente por la recuperación de esos jugadores y porque el técnico empezó a darles juego. Empezó a darles juego.
Sí, sí, sí.
Y se vio un Santa Fe completamente distinto.
Sí, sí, sí.
Santa Fe es un equipo agresivo. Santa Fe ayer, porque sí, lo que vos decís, no hace 25.000 pases para llegar al arco. Pero es un equipo agresivo.
Sí,
te,
sí, sí.
Te agrede permanentemente bien, porque te presiona en el tercer cuarto de cancha.
Es práctico.
Sí, es práctico.
Totalmente.
Bueno, profe, Carlos Merchán dice, creo que si no iban a traer un Pep Guardiola o un Gallardo o un técnico de élite, lo de Lorenzo era buena opción. Y lo único que le tendríamos que pedir a Lorenzo es meritocracia. Dice por acá nuestro amigo Andrés Muñoz. Muchachos, con lo que se vio en el Mundial, con los goleadores de Colombia que no aparecieron y que tuvieron un horrible campeonato del mundo, creo que Hugo Rodallega hubiera sido muy bueno haberlo llevado. Un saludo para ustedes, los escucho todos los días.
Bueno, me parece que... El Cucho Córdoba y Luis Suárez eran los 3-9, ¿no es cierto? Estaba bien.
O sea, sí, ¿cuál? Pero el Cucho finalmente de 9-9 no jugó nunca, ¿no?
Y bueno, porque estaba Suárez, porque estaba Luis Suárez, porque estaba Córdoba. Tiene otras características. Pasa que con el diario del lunes, ¿viste? Empezamos a decir, los que están afuera siempre son mejores que los que están adentro o los que ya actuaron.
Pues yo le tenía una enorme confianza a Luis Javier Suárez. Y hoy estoy muy decepcionado.
Y sí, bueno, siempre pasa eso con los 9 de la selección. Ya lo explicamos que todavía tenemos como goleador máximo de todos los tiempos en Colombia a Falcao con 34 goles.
Sí, nosotros no hemos sido un país de muchos goleadores.
Es muy poquito. Hacemos goles en los clubes. Sí. En los clubes hacen todo goles.
Sí, pero
goles,
en la selección les cuesta
pero
mucho.
En la selección les cuesta
y eso
mucho.
Ha sido de hace mucho tiempo. Mire, sí, pasó con Juan Pablo Ángel, pasó con Luis Gabriel Rey, pasó con un montón de
delanteros. Pasó con el mejor, con Víctor Hugo Aristizábal.
Pero Víctor al menos fue goleador de una Copa América.
Sí, pero era una locura. Bueno, James fue goleador de un Mundial. Pero los 9. ¿Se acuerdan la época de Víctor Hugo Aristizábal? Que mirábamos cómo hacía los goles en Palmeiras, en Brasil, en todo lado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nueve que era! Y venía.
Han sido muchísimos.
Y Maturana y tuvo que salir a decir:
de hecho, al principio,
ese mejor nueve sin pelota.
De hecho, al principio, en un momento, a Falcao lo criticaban por lo mismo. Porque hacía goles en River y venía aquí y no le.
Y no pasaba
no,
nada.
No, no rendía.
Bueno.
Luego es que empieza a despegar.
¿Te acordás los siete partidos de Rueda sin hacer un gol?
Sí, claro.
¿Ah?
Claro. No,
y,
qué horror.
Y
teniendo
empecé,
a Zapata y a Luis Fernando
a convocar.
Muriel, que entre los dos, entre Zapata y Muriel, tenían como 25, 30 goles en
30
en
goles tenían en Italia.
Una barbaridad.
Y Borja, los
y
que
Miguel,
tenía.
Claro,
y Borré, igual. Los que tenía en ese momento, que eran maravillosos. Y Falcao también estaba. Eran como cuatro.
Colombia no ha sido un país de delanteros, al menos en selección. Al menos en selección nos ha costado. Porque ¿quién va a discutir la calidad de Juan Pablo Ángel? Por Dios.
En el 2014 estaba Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez.
Vaca.
Carlos Vaca. Venían ellos y...
No, tampoco. Bueno, hubo conferencia de prensa esta mañana en Millonarios. Hablaron el presidente Enrique Camacho y el técnico Bustos. Dejaron claro, profe oyentes del Pulso, varias cosas. Que se han invertido 16 mil millones para que Millonarios salga campeón. 16 mil millones. Una plata bien importante.
O sea invirtieron.
Que, o sea que plata se está invirtiendo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué esa inversión? Lo dijo el técnico Bustos. Porque ninguno de los jugadores que contrató esta vez Millonarios, salvo pues el regreso de Daniel Ruiz, fueron jugadores libres. A todos tuvieron que ir a buscarlos
y
negociar
pagarlos.
Y pagarlos. Porque no hay jugadores libres buenos, profe.
No, no.
Eso no.
Es que ya eso.
Una utopía.
Eso ya cambia. Si vos querés un jugador libre, bueno, tenés que empezar a hablar desde ahora porque se le vence el contrato en el 2027.
Sí, es muy difícil.
Entonces tenés que ir a buscarlo y decir, mirá que en el 2027 te queremos, ¿eh? No renovés, porque te vamos a llevar a Millonario, por ejemplo, ¿no? Fue lo que pasó con Montero. A Montero se lo llevaron gratis.
Claro, claro.
En su momento.
Mire, también
es lo
se
que
habló...
hace Real, es lo que hace no, Real
pero,
Madrid.
Pero un jugador grande, bueno, hoy en día está más complicado todavía porque los clubes ya se están cuidando de que no se vayan
claro,
gratis.
Claro, un año antes ya lo renuevan.
Mire, también se habló de un tema que se ha estado comentando estos días, de una posible venta del equipo. Enrique Camacho admitió interés sobre el club o intereses sobre el club, pero lo cierto es que no se ha vendido. Ni que tampoco es un hecho que se vaya a vender. Se están estudiando las ofertas. Y remató con el tema del G8. Dijo Enrique Camacho que los ocho equipos firmantes manejan el 90% de la audiencia del fútbol colombiano. Y tiene toda la razón.
Vos dijiste ayer Bucaramanga, parece que dice que sí, ¿no?
Ah, sí, qué bueno. Bueno.
¿No lo dijiste vos ayer acá en el Pulso?
No, que Bucaramanga, la opinión del presidente del Bucaramanga es que debería ser así.
Ah, ok.
Pero él no es firmante. No sé si al final vaya a firmar.
¿Qué lío se va a armar? ¿Qué lío
no sé, es
se
porque
va a armar?
El Tolima, por ejemplo, no firma.
Te dije ayer, porque su dueño y su presidente es presidente del marketing de la asociación de la Dimayor. Entonces va contra los intereses. No podría opinar. Va contra la corriente.
Pero eso es contraproducente. O sea,
y bueno, el 29 se va a resolver todo esto. El 29 se va a resolver.
Vamos a ver.
El 29, el miércoles que viene, hay reunión entre todos. Se van a dar la mano, van a charlar entre ellos, se van a tratar de escuchar la propuesta de los ocho, que le dice, mire muchachos, yo quiero que la mitad de la torta la repartamos igual. Fenómeno. Pero después, si no entraste a los ocho, no te podés llevar la misma plata que yo si entré a los ocho.
No,
si no llevas gente a la cancha...
Y si tu rating es del 0,001... Hermano,
claro.
¿A qué jugamos? Mm. Es que los clubes grandes alimentan a los chicos. No solamente con lo de televisión, también con taquillas. Porque cuando va un grande a visitar a un chico, profe, también esa taquilla le queda al chico. Entonces, chicos, los equipos chicos, sin los grandes ustedes no pueden vivir. Cedan un poquito, dejen el orgullo, cedan un poquito.
¿Sabe lo que me dijo un presidente de un chiquito?
¿Qué le dijo?
Ayer, ¿eh? Me dice, hay que negociar algunas cosas. Hay muchos de nosotros, de los chicos, que no queremos más los promedios. El que sale último se va a la B. ¿Ok?
Yo creo que es el más fácil.
Los dos últimos se van a la B.
Todo
y eso va a hacer,
profe,
que todo el mundo compita de otra manera. Porque con el promedio están tranquilos, no nos vamos a la B, que esto y que el otro. Entonces, se van a preocupar por no irse, y si se van, se van a preocupar por ascender rápido.
Pero todo lo que sea deportivo se puede discutir y seguramente llegarán a un acuerdo. Lo difícil será ponerse de acuerdo en temas económicos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Volvemos. La solución, porque tuvo la ventaja, o se llevó la ventaja en este partido contra O'Higgins en la Copa Suramericana. Jugaron Villa y Montero. En esta victoria, un golazo de Merentiel, la pase de Paredes.
Qué pase le metió.
Muy bien, qué lindo pase. Pero, profe, no lo marcaron, ¿no?
No.
¿No marcan?
Tienen que marcar a Paredes.
Pues claro, porque Paredes es muy... Justamente
es el secreto. Es un 10 jugando de 5.
Totalmente, totalmente.
No lo marcaron, pase tres dedos, Merentiel picó justito, habilitado, y le definió bárbaro. Pero un amigo me mandó...
¿Cómo viste a Villa?
Bien, Villa. Es rapidísimo.
Sí, es muy rápido, es desequilibrante.
¿Viste el cambio de ritmo que tiene? Sí. No, yo no lo veo en los jugadores colombianos. Está bárbaro, está bárbaro.
Anda muy bien.
Lo silbaron cuando empezó el partido.
Sí, pero luego les pide.
Y lo aplaudieron cuando lo cambiaron.
Luego les pide, al final del partido, les dice: oigan, yo sé que he cometido errores y que hemos tenido momentos difíciles entre ustedes, los hinchas y yo. Pero partamos de cero. Yo me voy a reconquistar su corazón. Fue lo que dijo Villa al final del partido.
Pues, qué bien.
Reconquista es con eso, con buenas actuaciones y goles.
Y goles y triunfo. Ahora, un amigo mío, Montero, le escribió. Es un chico que allá en Argentina lo lleva a Montero de un lado para el otro, ¿viste? Una cosa así. Y le dijo: nunca sentí tanta presión. La hinchada de Boca es una locura. Dice que cuando fue al arco donde está la 12, imagínate, Steven, y el tipo va para el arco caminando hacia la 12, dice que parecía que se le venía encima toda la gente, qué bárbaro, ¿no? Y qué tranquilidad tuvo, sacó dos pelotas maravillosas, el arco de Boca es grande, no es 7.22 por 2.44, los arcos de los equipos grandes miden más, y vos tenés que llegar a los ángulos, a todos lados.
La que saca ayer,
abajo.
Álvaro Montero, abajo, que iba pegada al palo izquierdo de la portería, fue muy buena.
Muy buena, un arquero de 2 metros que se tire así al piso y llegue ahí.
Él es muy rápido yendo al piso.
Muy bueno. Muy bueno.
Es que las cosas, digamos, ¿qué cosas había que corregirle a Álvaro Montero que ha venido corrigiendo en el fútbol?
La salida. En Vélez lo trabajaba.
¿Los diagonales aéreos?
¿Viste los centros de costado? Sí. Generalmente era un arquero que se quedaba en la raya. No salía tanto a cortar los centros.
Hoy en día lo hace
y
más.
Y ayer había comentario y dice: creo que desde el 1965 no tenemos un arquero que sale a cortar los centros. ¿Viste? Pues, le llamó la atención.
¿No?
Córdoba.
No, pues Córdoba.
Córdoba salía con una mano a buscarlos.
Pero Bondancieri era también un
gran arquero. El Pato, sí. ¿Cómo se llama? Rossi también.
Es bueno también.
Rossi anduvo bien. Mire, Andrada, ¿no estuvo ahí también?
Sí, Andrada estuvo, pero de Andrada...
Navarro Montoya, Gatti. Sí, ¿sabes lo que eran esos? Eran monstruos.
Mire lo que dijo Riquelme sobre Villa. Cuando Villa estuvo estos últimos años en Mendoza, todos coincidían que era el mejor jugador del fútbol argentino. En su momento, cuando lo tuvimos que sacar, hemos sido muy claros. Cuando Sebastián fue sentenciado, él sabía que no podía seguir. Después de mucho tiempo, él cumplió su sentencia en Mendoza y por eso hemos tenido esta charla con el entrenador Arrua Barrena. Soy de pensar que todos merecemos una oportunidad, así que esperemos que la pueda disfrutar y que dentro de la cancha pueda darnos muchas alegrías. Pues sí. Si la sentencia ya está en firme, absuelta, y si ya cumplió con la justicia, pues su derecho a trabajar lo tiene, que es
totalmente
su trabajo.
Totalmente.
Ser futbolista.
Yo creo que, bueno, en Boca va a andar bárbaro, todo fenómeno, va a cambiar la perspectiva de muchos hinchas, pero bueno, lo de la selección Colombia...
Lo de la selección es más complicado.
Es mucho más complicado.
Sí. Ahora, teniendo a... Villa en Boca y dejando pasar, digamos, un poco más el tiempo con todos los casos cerrados, ya absolutamente cerrados, ¿crees que definitivamente no?
Y bueno, no sé. Lorenzo siempre habla como si no hubiese pasado nada, como que no hubiese pasado nada. Néstor.
No, porque sí que pasó.
Néstor habló y dijo que le gusta el jugador, le gusta. Estuvo en una lista de 55 antes de irnos al Mundial. por cambiar la fecha del amistoso con Costa Rica, que se iba a jugar un viernes y se pasó para el lunes, tuvo que dar la lista apurada, pero Villa estaba convocado como para jugar ese partido con Costa Rica y al final no se dieron los tiempos. Yo no sé si más adelante, explicando bien la cosa, que salga Yesurún, que salga Lorenzo a explicar la cosa, que Villa le hable a Colombia, le diga perdón, no sé, yo quiero jugar para mi país, no sé, a ver si la gente se toca el corazón y dice, bueno, vamos a darle una oportunidad en la vida, no sé, pero bueno, acá está, y en Argentina también, porque ayer a los hinchas cuando le preguntaban, ¿qué te parece lo de Villa que vuelve al fútbol argentino? No, es una al fútbol de Boca. Me parece una vergüenza, un tipo que maltrató a una mujer, que esto y que el otro, no tendría que jugar acá. Y había un muchacho al lado y me dice, si Villa hace dos goles, me tatúo la bandera de Colombia, dijo uno, al lado. O sea, son situaciones encontradas, ¿viste?
Bueno, vamos a ver qué pasa con él, pero la verdad, en selección se ve mucho más complicada la situación.
Sí, total.
Bueno, profe, hay una especie de once ideal del fútbol profesional colombiano que yo quisiera compartir con usted y que me dijera si está de acuerdo o no.
¿De refuerzos o de...?
De refuerzos.
De refuerzos.
Que me envían por acá, me lo envía Sergio Londoño.
Sergio Londoño, abrazo.
4-2-3-1 lo forma.
4-2-3-1, a ver.
Tiene a Franco Armani en el arco. Sí. Evidentemente tiene que ser Armani.
Sí.
Jomier Guerrero.
Sí. Sí,
lateral derecho.
Sí, es el mejor lateral derecho hoy.
De Millonarios.
Sí, sí.
Steven Barreiro, Millonarios.
Sí.
Joaquín Varela.
No me gusta.
A mí tampoco me llena Joaquín
Varela. O sea, Varela. No me gusta. Deambula de un equipo al otro, no se queda, no se afianza.
Creo que su mejor momento lo tuve en Águilas, sí, en el primer semestre.
Comete un error por partido, ataca mejor de lo que defiende. Cuando va a cabecear al área contraria es letal. Cuando defiende en su área tiene limitaciones.
Sigo. Entonces, Daniel Londoño, lateral izquierdo.
De lateral, yo lo ponía de central.
¿Vos lo ponías de central?
Sí, me gusta de central. Central izquierdo estaría bien, en bueno, lugar de Varela.
Él lo manda como lateral izquierdo. Sí. En la mitad de la cancha, Kevin Balanta y Víctor Cantillo.
¿Balanta, el del Cali? ¿El sí. pibe? ¿El pibe? ¿Kevin Balanta
Kevin
es?
Balanta.
No, es Osorio el del Cali. No,
Kevin Balanta es de Santa Fe.
¿No? Ok, Kevin Balanta ahí.
Kevin Balanta y el otro es...
¿El doble seis?
Víctor Cantillo.
No, Cantillo no. Llegó al Bucaramanga, pero hace rato que no juega, no está. Me quedo con Juancho Río, me quedo con Didier Moreno, esos cinco que...
No, pero ojo que estos son refuerzos.
¡Ah, refuerzos! Yo pensé que me decías el mejor.
No.
Ah, está bien, refuerzo, está bien.
De los refuerzos que van llegando.
Pero Cantillo no.
¿Cantillo no?
No.
¿Por quién lo reemplazas entonces?
De
los refuerzos.
De los refuerzos que han llegado... A la mitad de la cancha...
Pensalo y ya
sí,
te...
Sí, Santa Fe
el otro, llevó, extremo por derecha, Luis Quiñones, de América de Cali.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Nicolás Benedetti, del Deportivo
sí,
Cali.
Sí, totalmente, crack.
Con este no estoy de acuerdo, Cristian Dahomey.
No, meto a Córdoba ahí.
Sí, puede ser.
El de Medellín.
Sí. Y arriba... Me envía Andrei Estupiñán. Correcto, absolutamente. Goleador del fútbol profesional
puede ser.
Colombiano en su momento.
Fridiseski también me gusta.
Sí. ¿A quién preferís?
Me gusta Fridiseski.
Yo me quedo con Estupiñán. Okay. Viene a hacer más goles, además.
Okay.
Bueno, ahí está, el once ideal. Piense
está
entonces
bien.
Solamente por quién
solo
cambia usted.
Por quién va Cantillo. Si lo Cantillo. Pusieron es porque hay gente que no compró mucho ahí en esa posición.
Pero déjame, Cantillo tuvo una gran época en el fútbol colombiano.
Sí, pero hace muchísimo tiempo.
Y cuando regresó a Junior no fue el mismo.
Después del 2019, 2018 era crack.
De hecho, en la selección, él alcanzó a estar como toda la selección un par de veces.
Sí, sí. Ahora te digo un número 5.
Piénsela y me cuenta. Okay. Ya volvemos. Fútbol colombiano que inicia, profe, ya jornada 1 de 19 que vamos a tener en este campeonato del fútbol profesional
colombiano. Ahora juega mi Pereirita, vamos.
Pereira, efectivamente va a visitar a Llaneros. ¿Les llegó la plática a los jugadores del Pereira o no?
Y evidentemente, si no dijeron nada y van a jugar es porque o le pagaron o le prometieron que en un término va a estar la plata, ¿no?
6:10 de la tarde contra Llaneros.
Contra Llaneros, sí, en Villavicencio.
Llaneros, ¿no? Que está también renovando la
¿quieres
plantilla.
¿Quieres hacer polla conmigo? Así como
sí, hagamos polla ahorita. Fran Castañeda, nuevo jugador de Llaneros. Estuvo en Independiente Santa Fe, estuvo en Champions. Jugó
juega bien, es un volante mixto. Volante mixto, sí.
Con gol.
Sí.
Volante mixto, volante de ataque más.
Sí, sí, pero juega como interior a veces.
Deportivo Cali Jaguares, hoy 8:15 de la noche.
Debuta Dudamel, para mí un técnico fantástico.
No, ya estaba, profe.
No, debuta hoy en la liga. Un técnico fantástico, un tipo, un señor.
Estamos de acuerdo.
Dios mío, qué lujo tener un técnico como Dudamel.
Dudamel tenía un gran problema cuando llegó al Deportivo Cali. Lo asumió en el puesto 19 y lo tuvo a un punto de llevarlo a los 8. Hizo una gran campaña, pero al final no le alcanzó.
Sí.
Bueno, mañana a las 2 de la tarde, Boyacá Chico Atlético Nacional en Tunja, que no es lo mismo. Allá es difícil. Pero bueno, vamos a ver el
¿qué?
Nacional.
No, Boyacá Chico Nacional está suspendido.
Bueno, pero era mañana a las 2 de la tarde.
Era mañana a las 2, lo corrieron a las 4 y al final no pudieron. Hay un evento en Tunja, no prestan el escenario, va a estar la policía ocupada. Primer partido aplazado del fútbol profesional colombiano.
Medellín Pasto a las 4:05 de
la tarde. Lindo partido. Eso es en Ditaires.
Eso es en Medellín.
En Ditaires. Uh-huh. Pero creo que sin gente, ¿no?
¿Otra vez porque sin Medellín tiene sancionada
la plaza. Sin público. Bueno, vamos a ver qué equipo pone, porque o pone un equipo mixto, porque tiene que jugar Sudamericana el martes.
Pues yo pondría un equipo mixto.
Va a poner un equipo mixto.
Para cuidar, a ver, mixto es un decir, a los jugadores más importantes en ataque sobre todo.
Vamos a ver Pasto, a ver qué viene con su técnico. Perdió por Copa Colombia contra Bogotá Fútbol Club de local.
Millonarios Bucaramanga mañana a las 6:10 de la tarde.
Uno de los mejores partidos de la fecha.
Yo creo que el mejor, ¿no? Ah, bueno, Tolima Junior también. Bueno, Millonarios Bucaramanga mañana 6:10 de la tarde.
Divino.
Tolima Junior 8:15 también mañana. Ese es un gran partido.
Gran partido.
Vamos a ver Oliveros.
Gran partido. Vamos a ver cómo le va. Oliveros, que le tengo mucha fe. Su primer desafío
trabajador grande. Trabajador Oliveros, juicioso.
Su primer desafío grande.
Estudiado, ¿no? Oliveros.
Le llevaron al Nietzsche.
Sí, pero...
Al Nietzsche Sánchez. ¿Va a reemplazar a Tatay?
No, muy duro. Mejor no nombrar los dos al tiempo. Yo conozco bien al Nietzsche, me parece que es un jugador interesante, que te puede hacer un partido bueno.
Pero en el 11 anduvo bárbaro. Mejor que en el América. En el 11 anduvo bárbaro.
Sí, pero no,
en el 11 no, lamentaron que se haya ido.
Pero, profe, a la altura de Tatay. Tatay fue el mejor volante
no, ofensivo. No, para mí son parecidos. Y le va a ir muy bien, acordate.
Ojalá le vaya bien. Pero yo sí veo una diferencia entre Tatay y el Nietzsche. Internacional de Bogotá y América de Cali, 2 de la tarde. Bogotá. Un partido lindo.
¿Qué de gente lleva América acá? Vamos, la mechita. Tranquilo, sí, vayan contra el Inter de Bogotá. Que ha crecido mucho. Ha crecido mucho, no tiene mal equipo.
¿Cuál? Internacional de Bogotá no tiene mal equipo.
No tiene mal equipo.
América, los hinchas de América siguen esperando al 9 y a un volante más. Se lesiona a Jason Guzmán y a quien pone de creativo. No lo tiene América.
Y puede tirar a Ángel un poquito para atrás. Pero tiene buen equipo. Un equipo que pone a Tomás Ángel, a Guzmán y a Quiñones y un 9. Como, qué sé yo, ahí puede improvisar con Lucumí, uno entra y sale.
Tristeza. América no tendría que improvisar con nada.
Le falta un 9, ya sé.
Falta un 9.
Un 9 que meta miedo, pero después, Josen Escobar con Carrascal, el fondo, los dos centrales, Rosero y Torres, está bien. El lateral, Mateo Castillo, es crack. Bertel anda bien, tiene un arquero brasilero serio, bien. Cuidado, el América está bien, el América golpea la mesa, ¿eh?
A mí me parece que es un poco la misma fórmula del semestre pasado. Ya vimos cómo terminó. Muy mal.
Andrés Beltrán me dice, ¿por qué nos llevan a Vaca?
¿A dónde?
A la América.
Lo recibo.
Mira qué buena idea.
Pero Vaca...
No se sabe si continúa. Lo quiere el Cúcuta. El Cúcuta fue el único equipo que le hizo una oferta.
Águilas Independiente Santa Fe, 4:05 de la tarde el domingo. Alianza Fortaleza y Once Caldas Cúcuta. El de Alianza a las 6 y 10 y el de Once Caldas Cúcuta a las 8 y 15.
Once Caldas tiene un equipazo.
Vamos a hacer polla de los mejores partidos.
Dale, decime.
Vamos con Millonarios Bucaramanga.
Millonarios Bucaramanga gana Millonarios.
También estoy en esa. Medellín Pasto gana Medellín.
Empate.
Y Junior Tolima gana el Junior.
¿En dónde?
En Ibagué.
Empate.
Empate. Y bueno, metámosle ahí a América Internacional de Bogotá.
Gana América.
Gana América, yo también. Bueno. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en el Pulso del Fútbol. Esto es rapidito, profe.
¿El lunes me invita?
El lunes lo invito.
Listo,
y lo acá voy a invitar mucho más. El Pulso del Fútbol sigue arriba. Nos encontramos el próximo lunes y esta noche en la polémica de Caracol ya viene Vanessa y a AS Colombia, el VAR.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.